Se cumplieron 10 años de la primera detección de ondas gravitacionales. Seguramente esto lo han escuchado, si se lo preguntan rápido. No todos son como el sueco, que se lo ha aprendido, además, escuchado, y entonces te lo puede explicar. O a veces capaz que lo entendemos, pero explicarlo con la metacognición. Bueno,
para ficcionar una explicación, pues.
No, vos lo haces bastante bien. ¿Qué son las ondas gravitacionales? Bueno, se lo vamos a preguntar a nuestro contacto, como dice Ricardo, en la frontera del conocimiento, el uruguayo Maxi Easy. ¿Por qué esta celebración viene con data, con información? Bueno, porque viene con avances, ¿no? No es que se quedan solamente en aquello que encontraron hace 10 años. Se mete Stephen Hawking en el medio.
También,
¿no? Sí, sí. Porque algunas preguntas que tenía el gran científico, hoy quizás, bueno, murió hace algunos años, pero hoy quizás se pueden contestar.
Sí, al filo de la posibilidad de poder comprobar algo de su teoría, murió Stephen Hawking.
Sí, porque ahí te quedó lejos, pero
sí, Stephen Hawking quedó ahí.
Bueno, Maxi Easy, por allá anda, por Estados Unidos. Buen día, ¿cómo andas, Maxi?
Buen día, ¿cómo están? Tanto tiempo.
Bien, bien, extrañándote. Hace mucho tiempo que no hablábamos con vos, que no te vemos hace más tiempo incluso. Maxi, hoy profesor de astronomía de la Universidad de Columbia, ¿está bien?
Sí, acá Columbia en Nueva York.
Bien, perfecto. Investigador del Centro de Astrofísica Computacional en la Fundación Simons, en el Instituto Flatrion. ¿Cómo es la pronunciación?
Flatrion.
Flatrion. Bueno, muy bien. Ahora contás un poco de dónde estás, porque también cambiaste de universidad, pero antes vamos con el sueco y tratar de bajar a tierra nuevamente todo aquello que nos contaste.
Para entrar en tema despacito, capaz que esto lo hemos hecho muchas veces, Maxi, pero vale la pena dedicarle algún minuto. ¿Qué son las ondas gravitacionales y cómo fue posible su detección recién a partir del año 2015?
Las ondas gravitacionales son, como lo dice el nombre, una onda, una oscilación en el campo gravitatorio. Es en analogía, por ejemplo, como la luz es una oscilación en el campo electromagnético, como el sonido, como escucha mi voz, es una oscilación en la presión del aire. Este es otro tipo de onda, parecido en ese sentido, pero el sustrato no es el aire, no es campos eléctricos, sino la gravitación en sí misma. Ahora, desde Einstein sabemos que la gravitación es una manifestación de las propiedades del espacio-tiempo mismo. Es una manera de entender la gravitación, es como la curvatura del espacio-tiempo, que podemos entrar en qué es lo que significa eso. Pero el punto es que estas ondas se manifiestan físicamente como variaciones en las distancias. Entonces, a medida que pasa una onda gravitacional, en un momento me va a estrujar y me va a alargar y va a ser más alto y más flaco, y al siguiente momento me va a achicar y me va a ser más gordo y más bajo. Y así va y viene a medida que va pasando la onda. Y esto es un efecto físico real que está ocurriendo en este momento. Estas ondas gravitacionales atraviesan la Tierra todo el tiempo, pero la razón por la que no nos damos cuenta, por lo que no vemos el mundo vibrar así a gran magnitud, es que la amplitud de esta perturbación, de este cambio en las distancias, es infinitesimal. Es una fracción del radio del núcleo de un átomo. Mil veces más chico que el radio del núcleo de un átomo. Entonces, hoy en día, tenemos máquinas increíbles que pueden detectar este tipo de variaciones a medida que pasa una onda gravitacional. Y es la razón por la que, aunque las ondas en sí fueron, Einstein sabía que derivó que debían de existir este tipo de ondas basadas en la teoría en 1916, pero recién fue en 2015 que obtuvimos la tecnología alcanzó un punto donde fue concebible el poder intentar detectar este efecto tan minúsculo. Y hoy en día ya han pasado 10 años desde esa detección y hemos aprendido un montón sobre las ondas en sí y sobre las fuentes que las generan, que tienden a ser efectos cósmicos muy violentos como las colisiones de agujeros negros o estrellas de neutrones. Así que eso es lo que hemos estado haciendo estos últimos 10 años.
Y en esta década, con esta capacidad de detección, el dato es que han registrado unas 300 colisiones de agujeros negros, en promedio, digamos, de 30 por año, más de 2 por mes, en promedio, ¿no? Obviamente, con distintos momentos.
Sí, en promedio. Hoy en día estamos detectando una señal día de por medio, más o menos.
Wow.
Cada 2 o 3 días detectamos una señal nueva y es es algo increíble, ¿no? Porque recuerden, en 2015, que a mí me parece ayer, fue la primera vez que se detectó una señal de este tipo en toda la historia de la humanidad. Fue un gran evento, un evento histórico, que hoy en día está en libros de texto, ¿no? Llegó al premio Nobel, confirmación de la teoría de Einstein, nos dio una vista de lo que son los agujeros negros directamente por la primera vez. Y hoy en día estamos, es una cosa que es casi como rutina. O sea, seguimos siendo, nos sorprende todos los días, pero la detección en sí se ha convertido en un campo, es una industria. Hoy en día detectamos estas señales, como les decía, de día de por medio, y sí, vamos acumulando alrededor de 300. Y ha cambiado el tipo de actividad, ¿no? Hoy, en vez de estudiar solamente aquella única señal, tenemos más información sobre el conjunto de todas estas fuentes y señales que han amplificado un montón el horizonte del conocimiento que podemos alcanzar.
¿Y cuál es tu vínculo hoy con el proyecto LIGO y con sus socios internacionales? Hoy por hoy, cuando se habla y se presenta información de estas observaciones, de estos datos, de estas lecturas, se habla de los dos observatorios en Estados Unidos, pero combinados también con el observatorio en Italia y el observatorio en Japón.
Sí, es así. Aquí en Estados Unidos tenemos LIGO, que es el Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser. Eso es lo que significa la sigla LIGO en inglés. Y en Estados Unidos, LIGO, tenemos dos de estos instrumentos, dos máquinas que tienen 4 kilómetros de largo. Son unas máquinas bastante grandes. Y hay dos, una en el estado de Washington y otra en el estado de Luisiana. Y operan en conjunto. También, como decías, con una máquina parecida en Italia, operada por la Unión Europea, se llama Virgo. Y los japoneses en Japón han construido una nueva máquina en Japón, que se llama Kagra, que funciona de manera parecida, aunque está bajo tierra, ¿sí? otro tipo de tecnología, no exactamente lo mismo. Y todos estos instrumentos operan de manera conjunta, es una red internacional de detectores que tratan de detectar estas ondas cuando atraviesan la Tierra al mismo tiempo. La ciencia, o sea, el extraer la información de estos datos y el entender qué es lo que implican, es llevada a cabo por una colaboración internacional de alrededor de 1,000 científicos que se ocupan de esto. Y yo soy miembro de esta colaboración desde 2012, así que ahora ya hace varios años. 2012, que fue antes de que hubiéramos detectado las ondas gravitacionales. Yo me uní a este campo justo a tiempo, digamos, para recibir esto.
¿Cuánto años tenías, Maxi, en 2012, sí, y hace cuánto te habías ido de Uruguay?
En 2012 yo estaba estaba haciendo mi carrera y me había ido de Uruguay hace 2 años. Yo me vine a estudiar a Estados Unidos en 2010. Okay. Y en 2012 empecé una pasantía de verano en el laboratorio de Caltech, en LIGO, así porque me generaba curiosidad la idea de los agujeros negros. Y bueno, el resto es historia. Hoy en día tengo mi propio grupo acá de investigación en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Tengo mis propios estudiantes e investigadores y somos parte de esta colaboración internacional. Mi equipo de investigación se enfoca en los agujeros negros por el momento. ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Cuál es su rol astrofísico? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se forman esos agujeros negros? ¿Y qué nos enseñan sobre la evolución del universo? Una de las áreas de las que yo me especializo es, por ejemplo, estudiar la vibración de los agujeros negros. Los agujeros negros vibran de una manera generando ondas gravitacionales que codifican parte de la estructura de estos objetos, y extraerlos es parte de mi especialidad. Y dentro de la colaboración yo lidero estudios en estos temas, ahora que ya estoy más viejo, digamos, tengo más experiencia, tengo el placer de liderar estudios sobre los agujeros negros en representación de la colaboración, incluyendo esta última detección que anunciamos este mes, que es la detección, la señal más clara que registramos hasta ahora y anunciamos hace un par de semanas.
Un titular de lo que anunciaron allí a mediados de septiembre fue que en enero pudieron escuchar una fusión de dos agujeros negros muy similar a la primera observación de la historia, pero que la pudieron escuchar 3 veces mejor. ¿Qué quiere decir eso y cómo se explica esa mejora en la calidad de la información captada?
Esto es fácil de entender en analogía con el sonido y la grabación, por ejemplo. Algo que a ustedes les debe ser familiar trabajando en la radio. A ustedes hoy, ahora me están escuchando mi voz porque tengo un micrófono, en este caso mi celular, que está grabando mi voz con cierta calidad. Y el sonido que ustedes que les llega a ustedes o los oyentes en sus casas depende de la calidad con la que yo pueda registrar mi voz, ¿no? Yo, si uso mi celular para comunicarme con ustedes, no es lo mismo que si estuviera ahí en el estudio con un micrófono de alta calidad, de alta gama, que puede captar la calidad de mi voz en alta definición. Y tampoco es lo mismo si estuviera usando un micrófono muchísimo más barato, con menos fidelidad, que de repente corrompe un poco el sonido que graba y reproduce. Entonces, aunque el sonido de mi voz en todos estos casos es igual de fuerte, tiene la misma, yo estoy hablando al mismo tono normal de voz, la señal que se registra varía en calidad según el aparato que se usa para registrarla. Y esto es lo mismo. En este caso, esta detección que anunciamos hace un par de semanas, que la detección ocurrió en enero, como contabas, la fuente en sí es extremadamente similar aquel par de agujeros negros que vimos en 2015. Así que la señal intrínsecamente es muy parecida, si no idéntica. Pero 10 años después, con 10 años de mejoras en la tecnología para registrar estas señales, los datos que grabamos son de muchísima mayor calidad. Esa es la mejora de factor de 3 o 4 que podemos adquirir en la información que podemos extraer de esta señal y que nos permite aprender mucho más sobre esta señal de que aquella de 2015.
¿Y cuánto juega el hecho de esto que vos nos contabas, de tener observatorios en distintos puntos y en puntos bastante distantes? ¿Eso también mejora la calidad de la información que se captar en simultáneo desde 4 puntos distintos de la Tierra?
Sí, tener una red de varios instrumentos genera redundancia, que sí, que es cierto que nos permite extraer aún más información. Es como podemos combinar la información de estos instrumentos para obtener mejor calidad. Lo mismo como que si tuvieras varios micrófonos para grabar cierto, no sé, una orquesta tocando música o lo que sea, puedes combinar la información de estos micrófonos y obtener una grabación de mejor calidad. También nos permite triangular y localizar la fuente en la dirección en que la onda gravitacional nos llega desde el cielo, o sea, de qué lugar desde el espacio nos llega esta fuente. Con un solo instrumento no podemos definir desde dónde vino la señal, igual que con un micrófono. Detecta sonidos de cualquier ángulo del que incidan, pero si tenemos más de uno, podemos comparar el momento en el que llega la señal a uno de los instrumentos y llega un poco después al otro. Entonces podemos reconstruir desde qué dirección llegó. Entonces, la ventaja de tener varios instrumentos es ambos, en mejorar la información que podemos extraer en términos de la calidad de la señal, pero también en darnos más información y el poder decirnos de dónde vino la señal, que es importante si queremos, por ejemplo, apuntar un telescopio hacia el lugar donde vino la señal para ver si podemos ver luz desde esa fuente también.
Uh-huh. ¿Por qué muchas veces le llaman escuchar a algo que en realidad son alteraciones en el reflejo, en espejos de rayos láser? Básicamente cambios del espacio-tiempo. ¿Cuál es la información que dejan las ondas gravitacionales cuando pasan por los dispositivos de observación?
Eso está bueno aclararlo, porque cuando hablamos de ondas gravitacionales usamos el sonido como analogía. Es solo una analogía. No es que nuestros instrumentos estén grabando un sonido en ningún sentido. Las ondas gravitacionales son una onda en el espacio-tiempo mismo, son una onda en la gravedad, no son una onda de sonido. Se propagan en el vacío, no necesitan aire, no tienen nada que ver. Nuestros instrumentos lo graban, como decías, basados en láseres para medir estos cambios imperceptibles de las distancias. Pero el sonido nos da una buena, muy buena analogía para imaginar cómo es que se registran estas señales y cómo se emiten, etc. Porque, como les decía, por ejemplo, los instrumentos son parecidos a micrófonos en el sentido de que, a diferencia de un telescopio, no es que apuntan a un lugar en particular y podemos sacar una foto, sino que están prendidos, registrando el campo gravitatorio, las variaciones de estas distancias, parecido como un micrófono prendido graba los sonidos ambientes, y no es que uno pueda apuntar un micrófono a cierto lado. Uno prende el micrófono y graba el sonido que llega. Y entonces es una buena manera de visualizar cómo es que operamos nosotros. Una vez que registramos la onda gravitacional, la podemos digitalizar, la podemos convertir en sonido, la podemos pasar por autoparlantes y la podemos analizar de esa manera, pero es una analogía. Así que es bueno aclarar que no estamos escuchando literalmente las ondas gravitacionales.
Tu trabajo se centra muchas veces en la contrastación de las teorías de la física con los datos que arrojan estas observaciones de ondas gravitacionales. Siempre que hablamos, nos dijiste que hasta ese momento no se habían detectado errores significativos en los grandes planteos de Einstein. ¿Esto sigue siendo así hoy?
Sí, eso sigue siendo así. Einstein reina supremo, digamos. Lo que es... lo que debe ser, debería, si tomamos un paso atrás y consideramos lo que implica, es increíble, ¿no? Porque tenemos teorías sobre la realidad más profunda del espacio-tiempo que extendemos a estos objetos, a estos dominios totalmente foráneos a nuestra experiencia, ¿no? Un agujero negro es, más sin contar, por ejemplo, el Big Bang, es probablemente de los objetos en la naturaleza lo más misterioso y lejos de nuestra experiencia cotidiana que uno puede imaginar. Y sin embargo tenemos estas teorías matemáticas que parecen describir exactamente cómo se comportan estos objetos en situaciones totalmente no triviales, ¿no? Son dos agujeros negros que se encuentran, que se colisionan uno con el otro, se combinan, forman un agujero negro final, algo totalmente complejo. Y sin embargo, estas teorías desarrolladas en 1916 y que ha llevado varias décadas a entender qué es lo que implica, nos dicen hasta ahora exactamente cómo se da ese fenómeno y predicen las señales que vemos en nuestros instrumentos de manera totalmente asombrosa. Es espectacular.
Maxi, sí. No, capaz que te pongo en un brete, pero sospecho que no. ¿Cuál es la distancia más cercana a la que se ha detectado un agujero negro? Supongo que me lo tenés que responder en millones de años luz.
Mira, nosotros, los agujeros negros que nosotros detectamos están a miles de millones de años luz o más. Están en galaxias bastante lejanas a nosotros, así que no hay ningún peligro de que estos agujeros negros nos afecten. Pero hay otros, sabemos que hay agujeros negros más cerca en nuestra galaxia mismo, agujeros negros más pequeños que de repente los vemos alrededor de estrellas, los vemos de otras maneras, y esos agujeros negros aún están a cientos o miles de años luz, pero están dentro de nuestra galaxia. Sí, tampoco son peligro, así que los estudiamos a una distancia prudente, digamos.
No acercarte al agujero negro. Ahora, en esta última información que revelaron, hablan también de confirmación de teorías de Stephen Hawking. ¿Podrías explicar la importancia de eso y qué es lo que se comprobó de lo que decía Stephen Hawking sobre los agujeros negros?
Sí, en esta última señal que mencionábamos antes, que detectamos en enero, la registramos con tan alta definición que podemos aislar con claridad la señal que nos llega desde los agujeros negros antes de que se unieran, cuando están yendo uno alrededor del otro, orbitando y lentamente acercándose uno hacia el otro, y luego aislar esa parte de la señal que nos llega desde el agujero negro final que se forma después de la colisión. Y este análisis, así independiente del estado inicial y el estado final de estos agujeros negros, nos permite corroborar varias expectativas sobre cómo se dan estos procesos basado en la teoría de Einstein, incluyendo una predicción que hizo Stephen Hawking basado en la teoría, Hawking trabajando dentro del marco de la teoría de Einstein, que uno debe pensar la teoría de Einstein es como el sistema operativo que nos dice cómo operan todo este tipo de fenómenos, ¿no? Pero uno tiene que hacer el trabajo de derivar qué es lo que implica en cada situación. Entonces Hawking en este usó el sistema operativo de Einstein para derivar que los agujeros negros tienen esta propiedad bastante única. Los agujeros negros tienen varias propiedades extrañas, pero esta es una que es bastante fácil de explicar, que es que la superficie, el área de la superficie de los agujeros negros no puede disminuir con el tiempo. ¿Qué significa eso? Bueno, primero, un agujero negro no tiene una superficie sólida, ¿no? Un agujero negro se define por un horizonte de eventos, que es como una frontera, digamos, que es el punto al que si tú te acercás al agujero negro y llegas más cerca que esta distancia, no vas a poder escapar. Este es el horizonte, es el borde del agujero negro, digamos. Y aunque eso no es una superficie sólida, lo podemos usar como para definir la superficie, el área de la superficie del agujero negro, como podemos hablar de la superficie de la Tierra o de la Luna, de cualquier planeta, digamos, esférico. Entonces, nosotros comenzamos con dos agujeros negros, cada uno tiene un radio, tiene un tamaño y por ende tiene una superficie, un área superficial. La suma de esas áreas debe ser menor a el área del agujero negro final que se forma. Nunca podemos terminar con un agujero negro que se haya encogido en total. Y esto es algo que Hawking lo derivó en los 1970 y pico, por allí, y resulta que, no sé, suena como algo curioso o no sé, capaz que inconsecuente, pero en realidad tiene implicaciones extremadamente fundamentales para nuestro entendimiento sobre cómo los agujeros negros se relacionan con el resto de la física y en particular cuáles son los aspectos cuánticos, cuáles son los aspectos de la, cómo la física cuántica puede describir a los agujeros negros. Entonces, esta es una predicción muy básica que se conecta con aspectos muy profundos, creemos, sobre la estructura del espacio-tiempo mismo, por qué es que los agujeros negros satisfacen esta ley de las áreas que nosotros llamamos. Y por primera vez, con estas ondas gravitacionales, podemos corroborar que, de hecho, esta expectativa se da así. Estudiando el estado inicial de las ondas gravitacionales de los dos agujeros negros separados y el estado final, podemos corroborar que el área de hecho aumenta como esperamos por la teoría de Hawking. Y esto es una predicción que Hawking mismo preguntó, quiso saber, cuando nosotros anunciamos la primera detección de las ondas gravitacionales en 2016, la detección ocurrió en 2015, pero nos llevó tiempo hacer todos los chequeos y estar seguro que era cierto, entonces lo anunciamos en 2016. Hawking preguntó si habíamos podido corroborar que el área de los agujeros negros aumenta. Y lamentablemente en ese punto, la calidad de los datos y también las técnicas para analizarlos no eran de suficiente calidad como para hacer este tipo de medición y extraer separadamente el área de los agujeros negros iniciales y finales y corroborar. Entonces, luego Stephen Hawking falleció lamentablemente un par de años después, en 2018. En 2019, por allí, como yo le decía, yo estudio las vibraciones de los agujeros negros y desarrollé un cierto tipo de teorías que nos permiten extraer cuál es el área del agujero negro final. Y esa idea me la dio a mí Kip Thorne, que es uno de los ganadores del premio Nobel por fundar el instrumento LIGO, a quien Hawking le había preguntado sobre esto. Hawking le preguntó a Thorne sobre si habíamos podido confirmar esta teoría de las áreas. Y recién en 2019... Thorne me preguntó a mí si podíamos hacerlo y ahí me di cuenta que había una técnica para hacerlo. Pero aún en ese momento los datos no eran extremadamente claros como para tener una confirmación con alta credibilidad. Hoy en día, con la señal que detectamos en enero, no queda ninguna duda que, dicho y hecho, los agujeros negros, no, aunque sea en este caso, no pueden disminuir su área tal cual como Hawking lo predijo Y bueno, es una de. Para alguien que trabajaba en estos aspectos matemáticos de los agujeros negros, como lo fue. Toda esta área de investigación fue puramente especulativa y matemática hasta que nosotros empezamos a detectar estas señales. Me imagino que para Hawking hubiera sido un gran placer el ver corroborado esta predicción en observaciones reales. Es una pena que no pudimos hacerlo mientras que él estaba vivo, pero bueno, así funcionan las cosas.
Bueno, pero
más vale tarde que nunca.
Muy cerquita de tiempo. A quien escuchan es a Maxi Easy, profesor de astronomía, astrofísico uruguayo, hoy en la Universidad de Columbia, contando un poco de su trayectoria. Tiene el atrevimiento de decir que es viejo ahora. No, ¿cuántos años tenés, Maxi?
33, por ahí.
En el 2012 entró en una pasantía a codearse con esta gente que después ganó el Nobel y quien ahora cuenta con absoluta naturalidad. Vino el que ganó el Nobel y me preguntó, ¿puede desarrollar una teoría para contestarle a Stephen Hawking lo que está preguntando de los agujeros negros? ¿No? ¿Cómo lo cuenta?
Esa pieza la diseñaste vos.
Tenía 25 Maxi. Años, este mocoso me cuenta que vino al Nobel y le dijo, che, ¿me puede desarrollar una teoría para contestarle a Stephen Hawking? Lo cuenta con una naturalidad con la que lo conocimos allá por 2017. Sí. Personalmente, que nos agradó tanto y también con este esfuerzo que hace y que destacan algunas personas de la audiencia de tratar con las analogías, de explicarnos cómo tratar de entender esto que nos queda tan lejos en todo sentido como los agujeros negros. Así que siempre agradecemos eso a Maxi, que ahora está en Columbia, Nueva York, liderando sí. Un equipo, dice él, liderando un equipito que está
invertido. Ahora que es viejo.
Ahora que es viejo, sí. Está liderando.
Nos quedan para retomar algunos temas con Maxi, que lo vamos a hacer en un tiempito. Pero no, solamente para subrayar esto, por lo que vos nos contaste, digamos, el dispositivo teórico y de lectura de la información para poder responder a esta pregunta, bueno, a este poder corroborar este planteo de Stephen Hawking, es un desarrollo que lidera. Vos.
Sí, mi contribución está en cómo analizar los datos para extraer esta información. No me voy a llevar crédito por las teorías de Hawking ni las teorías de Thorne.
Pero la pieza para comprobar esa es fundamental.
Contribuyo mi poquito, ¿no? Como decimos en la ciencia, siempre trabajando sobre hombros de gigantes, y bueno, esa es mi pequeña contribución al desarrollo de este campo, es en el cómo extraer este tipo de información. Y bueno, se vio en esta señal y esperemos ver muchas más y mejorar nuestro entendimiento.
Maxi, conversaremos contigo de nuevo. Obviamente, si estás por Uruguay, te invitamos a charlar acá. Siempre es un placer conocer de tu trayectoria. Te pregunto algo bien, que quizás, evidentemente, siempre aparece entre la ciencia básica y la aplicada, es como un lugar común, pero con las discusiones que hay hoy en día, con recortes de presupuesto, en Estados Unidos los tienen, con Trump también, está, y esto para qué nos sirve, che, y porque ustedes me interpretan todo esto, comprueban lo de Einstein, le discuten y comprueban lo de Hawking, y ¿qué hacemos con todo esto? Porque el presupuesto se ha acotado. ¿Esa discusión la tienen o es una boludez lo que te digo?
Bueno, este momento es complicado para la ciencia, como lo es complicado en muchas áreas, lamentablemente. Hoy en día es un momento muy incierto globalmente, pero acá en particular en Estados Unidos. Y es cierto que la utilidad de la ciencia básica se cuestiona. En particular, la Casa Blanca propuso un corte en la inversión de la ciencia de alrededor del 50%, lo que básicamente terminaría no solo con nosotros, sino con un montón más de ciencia básica, incluyendo la biología, la medicina, un montón de cosas. Acá el sistema es bastante es complejo para el presupuestal, entonces la Casa Blanca no tiene la última palabra en cuanto a cómo se invierten estos fondos. E históricamente el valor de inversión en la ciencia acá en Estados Unidos ha sido algo que todos los campos políticos en general han estado de acuerdo en que a la larga la productividad económica, intelectual y social de los Estados Unidos depende de inversión en innovación y ciencia básica de una manera bastante directa. Entonces, entendemos que el Congreso acá va a requerir que en realidad este corte no sea del 50%, sino de alrededor del 10% o algo así. En cuyo caso, bueno, ningún corte es bueno, pero no es algo terminal, digamos. Bien. Pero no se sabe. Hoy en día está todo muy incierto, así que esperemos que estamos empujando para que esta década, primera década de las ondas gravitacionales, no sea la última década de las ondas gravitacionales, que sería una gran pérdida para la humanidad. Lleva generaciones el volver a reconstruir el tipo de experiencia y el saber cómo hacer este tipo de inversiones técnicas. Hay todo un ecosistema que es difícil perpetuar sin inversión, así que bueno, esperemos que se mantenga.
Esperemos, sí. Maxi, desde allí, desde Columbia, Nueva York, un enorme placer como siempre. Te mando un abrazo, en breve hablamos de nuevo. Un abrazo.
El gusto es mío.
No toquen nada.
Tradición, sabor e identidad se encuentran en la segunda fiesta de quesos del Uruguay, domingo 5 de octubre, en Plaza de los Fundadores, Nueva Helvecia. Entérate más en @fiestadequesos.uy en Instagram.
Dice Gustavo, ya el tono que usa al hablar el científico coterráneo te da un superhumano. Gracias, genio. Le dice, bueno, sí, y además lo hace con una humildad y con una claridad, en la medida de lo posible, ¿no? Hacer las cosas a veces más simples es posible, pero mucho, mucho más simplificadas a veces también es complejo, porque al final no terminás diciendo lo que querés decir. Entonces hay que ponerle un poquito de entusiasmo y de ganas a escucharlo. En la nota queda notoquenada.uy, como siempre, hay una larga trayectoria de notas que hemos hecho con Maxi Easy, y siempre nos sorprende por lo mismo, porque se encuentran nuevos hallazgos, hay que explicar y reexplicar otra vez algo y logra hacerlo con analogías y con claridad. Lo que pasa es que después está la capacidad de abstracción de cada uno para imaginárselo de las galaxias lejanas en millones. Entonces eso no lo puede traer él, no nos puede traer a ese lugar.
Esa porque es la parte que tiene que poner uno. Sí, pero
en un momento pensaba en los científicos, perdón, te corté ahí, Zuko, pero pensaba en toda la banda de científicos y científicas uruguayas ahora en el barco, ¿no? En el Instituto Smith. Y claro, es más fácil, no el trabajo que hacen, no estoy pidiendo que laburen, pero que entender cuando sacan el pulpo y la estrella de mar es bastante.
Es tangible.
Está a 3.500 metros, yo no voy a llegar abstracto. Nunca ahí, ni quiero llegar, ni me pongan, pero entiendo más o menos. Claro, eso lo subís, la estrella, y ahí.
Claro, está ahí, es tangible. Lo otro es abstracto. Entonces, más que nada abstracción. Aunque sobre cosas que existen, pero explicar cómo funcionan esas cosas que existen es muy abstracto.
Sí, no. Lo que existe es una perturbación imperceptible del espacio-tiempo que nos atraviesa el cuerpo, pero no nos damos cuenta, y que se detecta con estos megadispositivos, pero no. No mucho más que eso dentro de lo tangible. Y lo que impresiona, ¿no? Es que el planteo teórico, hasta ahora sólido por el chequeo con los datos que se empiezan a generar, fue hecho, como nos decía él, por Einstein en principio en 1916.
Es una locura. ¿Qué tiene que ver el barco? Mezcla todo. Bueno, no, estoy hablando de ciencia, científicos que llegamos y que se son enojó. De Uruguay. Se enoja.
¿Por qué se enoja?
No dije que el barco, que el pulpo es lo mismo que el agujero negro. No dije. Que la estrella culona es igual que un agujero y una estrella negra que se pega. No dije eso tampoco. Dije que es ciencia, pero que la teníamos recién, en este último mes, muy presente. Cómo se excitan los científicos con eso, pero logramos ser más precisos en la posibilidad de tener una tangibilidad, si es que existe la palabra, de lo que están diciendo. Acá nos cuesta un poquito más, por eso agradecemos a Maxi la gentileza y la claridad de siempre. Ahí viene.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.